Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Helicópteros sobrevolando Manhattan, calles cerradas por convoyes oficiales, banderas de todos los países del mundo y colores ondeando con fuerza, miles de policías velando día y noche para que todo transcurra con normalidad. Los agentes también vigilan el East River, que en esta semana se ha convertido en la frontera simbólica entre las tensiones del mundo y la normalidad de barrios como Queens o el Bronx, lugares donde pasa desapercibido lo que ocurre a pocos kilómetros de allí. Nueva York se ha convertido en un tablero en el que los líderes de cada nación buscan cómo mover sus fichas para poder ser protagonistas. Y todo, todo en un edificio de vidrio, rectangular completamente como una caja de cerillas, pero inmenso, la sede de la ONU, en cuyos pasillos alfombrados se discuten alianzas, se negocian frases para un discurso, se miden los gestos para no llamar la atención. El epicentro está en la sala de debates, debajo del icónico techo verde que alberga la Asamblea General y que ha sido testigo de una semana llena de discursos e imágenes que, sin duda, van a ser recordados para siempre. ¿Cómo no? Por encima de todo y de todos, un protagonista que nunca falla. Donald Trump.
Lo único que recibí de la ONU fue una escalera mecánica que, al subir, se paró justo a la mitad. Si la primera dama no hubiera estado en plena forma, se habría caído. Pero está en plena forma. Ambos estamos en plena forma. Ambos conseguimos mantenernos de pie.
Trump miraba asombrado cómo era posible que nada más llegar a la asamblea las escaleras mecánicas se pararan justo cuando empezaban a andar junto con Melania. Subieron andando, lo que provocó un gran enfado para el presidente, hasta el punto de que ordenó investigar lo sucedido. Poco después, la oficina del portavoz de la ONU explicó que un cámara que cubría su visita podría haber parado el sistema sin querer, pero ahí no quedó la cosa. Así empezó el discurso.
Thank you very much.
Muchas gracias, lo aprecio mucho y no me importa pronunciar este discurso sin el teleprompter, porque el teleprompter no funciona. Sin embargo, me siento muy feliz de estar con ustedes y así, pues hablas más desde el corazón. Solo puedo decir que quien quiera que esté operando el teleprompter ahora mismo está metido en un gran lío.
Este fallo lo utilizó para hacer una comparación sobre lo mal que funciona la ONU. Durante varios minutos utilizó su discurso para atizar al organismo a quien acusó de no haberle ayudado a poner fin a las guerras en el mundo. Le reprochó que fomentaran la inmigración irregular, mentir sobre la crisis climática. Se quedó bien a gusto. Sin embargo, pocos minutos después, y tras reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, dijo todo lo contrario.
Nuestro país apoya a las Naciones Unidas al 100% y creo que su potencial es increíble, realmente increíble, y puede lograr muchísimo. Por eso lo apoyo. Puede que a veces discrepe, pero lo apoyo plenamente porque creo que el potencial de paz de esta institución es enorme.
En estos días, las calles de la Gran Manzana permanecen cerradas y plagadas de seguridad. Lo curioso es que depende de quién pase por esas avenidas hay más o menos restricciones. El ejemplo perfecto es lo que pasó el lunes. Trump estaba a punto de salir de la asamblea y su comitiva le impidió el paso a la delegación francesa, Emmanuel Macron, que, lejos de molestarse, terminó tomándoselo con humor y llamando directamente a Donald Trump.
¿Cómo estás? ¿Adivina qué? Te estoy esperando en la calle porque todo está detenido por ti. Sí, ya lo sé, te seguiré. Pero después me encantaría que mantuviéramos una breve charla con Qatar sobre la situación de Gaza.
En esta asamblea son hasta 193 los mandatarios que quieren realizar su discurso, por lo que, por protocolo, está previsto que no duren más de 15 minutos. Hay veces que son un poquito más largos, pero más o menos se cuadran. Claro, siempre hay alguno que a eso del tiempo no lo lleva bien.
Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio porque es genocidio y hay que gritarlo. Una y otra vez.
Y así estuvo en su línea en la asamblea durante más de 40 minutos, rompiendo, claro, esos 15 estipulados. No es el récord. El más largo lo dio en 1960 Fidel Castro durante 4 horas y media. Madre mía. Esto que te he contado son algunas de las curiosidades ocurridas, pero más allá del simbolismo, de los gestos y las reuniones, su importancia radica en intentar encontrar soluciones a los problemas del mundo. La pregunta es, ¿para qué sirve la ONU? Hoy hablamos de la importancia que tiene la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El hecho de que haya tantos países del mundo reunidos en una gran ciudad como es Nueva York nos da la oportunidad de escuchar lo que piensa cada uno de los diferentes temas. Sin duda alguna, el morbo y gran parte de la información llega en todo lo que se mueve fuera de la gran sala de debates. Es el sonido del saludo entre el presidente Pedro Sánchez y Volodymyr Zelensky. Un encuentro en el que el ucraniano agradeció los esfuerzos por lograr una paz real en Ucrania, y es que en los pasillos de las Naciones Unidas o de los hoteles que rodean este edificio tienen lugar grandes dosis intensivas de una diplomacia íntima y genuina, con conversaciones más tranquilas que a lo mejor son las sinceras, reuniones bilaterales y a veces incluso esas reuniones evitan guerras. Uno de los encuentros más llamativos es el que se produjo entre el secretario de Estado de Estados Unidos, su ministro de Exteriores, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. La portavoz del Ministerio de Exteriores es María Zakharova.
Naturalmente se abordaron muchos temas, como por ejemplo la situación en Ucrania. Se priorizó la búsqueda de una solución pacífica. Al mismo tiempo, por parte rusa, el ministro de Asuntos Exteriores expuso claramente las posturas de varios países occidentales, en particular de la Unión Europea y Kiev, que intentan prolongar el conflicto.
Quien sabe mucho de lo que se mueve en esos pasillos de Naciones Unidas, en la ONU, es Inocencio Arias. Fue embajador de España ante Naciones Unidas desde julio del 97 hasta diciembre de 2004. Chencho, embajador, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, encantado de irte. Igualmente, amigo. Deberíamos empezar por, entiendo que es una butad, pero las Naciones Unidas tienen que existir como organización, ¿no? Tiene que haber un sitio, una sede, mil funciones.
Sí, si no existieran las Naciones Unidas, habría que inventarlas. Ahora, habría que inventarlas de otra forma, porque se han convertido en relativamente o bastante inoperantes. Trump exagera, es muy grosero exponiendo sus ideas, pero hay una parte en la que me lleva razón. Las Naciones Unidas actualmente en el siglo XXI no operan, no operan bien, operan mediocremente. ¿Y por qué no operan bien? En el tema más importante que se le encomendó, que es la guerra y la paz. Pues sencillamente porque tiene un instrumento jurídico creado, inventado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que es que si uno de ellos no está de acuerdo con algo, solo uno, frente a 193 países que tienen la ONU, aunque solo uno diga que no, no se puede hacer nada. Y esto es una auténtica monstruosidad. Entonces, cuando Putin invade Ucrania, no se puede discutir Ucrania en el Consejo de Seguridad, que es quien decide lo que hay que hacer, porque Putin no quiere. Y cuando Israel se excede en su respuesta a Hamas, a los terroristas, no se puede decir nada porque Estados Unidos lo frena. Por tanto, la ONU actualmente, en los temas importantes para los que fue creada, en otros no, en otros en el tema de protección a la infancia, de defensa de la mujer, en eso hace un papel muy bueno, en protección a refugiados, bastante, bastante bueno. Pero en el tema principal es bastante inoperante.
Los famosos de pleno derecho y miembros del Consejo de Seguridad.
Exacto, exacto.
En cuanto al funcionamiento del día a día, lo de las reuniones bilaterales, ¿cómo se organiza? ¿Son algo espontáneo? ¿Se cierran mucho antes? ¿Hay mucho protocolo?
No, sí, se planean antes. La ONU monta una especie de despachito en los pasillos, monta como unos 30 o 40 cubículos, y entonces antes se hace una agenda. Si el presidente de Irán quiere ver al primer ministro británico o al presidente de Egipto o al de España, pues se entran en contacto las delegaciones y se montan las reuniones. Entonces normalmente son allí en los pasillos, otros como otros las montan en la embajada americana, que está enfrente de la ONU, pero normalmente son allí mismo y entran, es un cubículo en el que caben 6 o 7 personas, normalmente entran 5, 6, 7 personas y no entran nadie más, entran los colaboradores directos del ministro o del presidente que está allí y los de la otra parte.
En cuanto a los líderes, por todos los años que has estado asistiendo a asambleas generales o a otros muchos eventos, dime dos o tres que te hayan impresionado especialmente.
Bueno, buenos discursos. Los americanos acostumbran a hacer buenos discursos, no llamativos, e incluso si me apuras, ordinarios, como el de Trump, pero no torpe para su electorado, y otros más serios. Por ejemplo, Clinton hacía buenos discursos, el propio Bush hizo discursos buenos, pero luego los que lo llevan muy bien preparado, todo lo que ocurre en Nación Unida lo llevan preparado, son los británicos. Los británicos tienen, primero, dominan el idioma. Cuando se discute, siempre se discute en inglés, excepto en las cosas solemnes, que hay cual sea lengua. Y los británicos son muy concienzudos, conocen bien la ONU. Y luego hay otros ya que han hecho barbaridades, desde el presidente, que es lo contrario de lo que estoy diciendo, del presidente iraní, aquel que se llamaba, no recuerdo si era Ahmadinejad.
Ahmadinejad, ese pequeñito moreno, sí.
Sí, que era que, bueno, es un montón de, era un fanático y dijo un montón de tonterías, hasta otros que se ceden en el tiempo, como Fidel Castro, y que eso no gusta. Los discursos son de 15 o 20 minutos, a lo sumo. Los grandes tienen privilegios de poder alargarlo, nadie dice nada, e incluso cuando actúan, por ejemplo, Estados Unidos siempre actúa el primer día, entre otras cosas, porque el país sede y deja que lo preceda Brasil, porque cuando se inauguraron las Naciones Unidas, Brasil fue el que se ofreció voluntario a decir el primer discurso y probablemente a comprometerse en algún tema. Entonces empezó él y ya desde siempre Brasil arranca y luego después va a Estados Unidos. Y el orden, además, es muy protocolario en el sentido de que primero abran los jefes de Estado, los primeros oradores, después hablan los primeros ministros y luego hablan los ministros de exteriores y, en última instancia, los embajadores cuando los tres primeros no acuden. Y es una especie de sorteo. En eso la ONU sí es democrática, en la forma de hablar en Naciones Unidas. En lo que no es democrática es que 5 países tengan el derecho de veto y puedan paralizar la organización. Eso es una barbaridad.
¿Quiénes son esos 5? Recordémoslos. ¿Has dicho Estados Unidos, Rusia? Sí.
Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Son los que ganaron la guerra mundial o los que ganaron la guerra mundial y los dos que o no la ganaron o la semiganaron, como China y Francia, que la semiganaron y fueron incorporados.
Y casi ya para terminar, hemos hecho un repaso por grandes líderes, por los países fundamentales. Me quedo con la frase de, si no existiera, habría que inventarla. ¿Qué te pareció el discurso del rey Felipe antes de ayer?
Un discurso bastante entonado y bien construido. Me gustó lo que he leído. Yo estoy fuera, estoy en Mallorca y no lo he seguido desde aquí porque no tenía ni televisión. Pero entonado, bastante, muy equilibrado. Y luego ha tocado los temas que debe tratar y se ha escapado de la trampa que imagino que nuestro gobierno le habrá tendido, de que menciona la palabra genocidio. El rey no puede mencionar la palabra genocidio mientras jurídicamente el Tribunal Penal Internacional no dictamine que es un genocidio. Aparte de que si menciona la palabra genocidio aplicada a Gaza, donde se están cometiendo exceso de barbaridad, y lo hemos dicho, si menciona la palabra genocidio aplicada a Gaza, un estadista imparcial tiene que decir la palabra genocidio aplicada a Ucrania. Era decir demasiado en los dos casos. Los líderes de izquierdas ahora que tienen de moda dedicarle 3/4 de hora a lo que está haciendo Israel en Gaza y hablar o dar una frasecita tópica sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, de los muertos muchísimas más personas, eso no es de recibo.
Lo dicho, la ONU, si no existiera, habría que inventarla. Chencho Arias, embajador tantos años allí.
De otra forma. Un abrazo.
Chencho, un abrazo para ti muy fuerte. Cuídate. Adiós, adiós.
Gracias.
Esta Asamblea General de Naciones Unidas comenzó el martes y durante 6 días está contemplando cómo los jefes de Estado y de Gobierno se dirigen al mundo entero. Por encima de todos, sin duda, la guerra en Gaza, el reconocimiento del Estado palestino.
Le temps est venu.
El tiempo ha llegado. Es por eso que, fiel al compromiso histórico de mi país en Oriente Medio con la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, declaro que hoy Francia reconoce el Estado de Palestina.
Oui, l'État de Palestine.
Macron anunciaba que Francia está lista para abrir una embajada en Palestina. También Bélgica, otros 8 países se sumaron a esta asamblea al reconocimiento, lo que eleva a 157 el número de naciones que ya reconocen un Estado palestino que en verdad no existe. Esta tarde hablaba por videoconferencia el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.
Reafirmamos que la franja de Gaza es parte integrante del Estado de Palestina. Jamás no tendrá un papel que desempeñar. Tendrán que deponer las armas para establecer las instituciones de un Estado único.
Macron anunciaba que Francia, como digo, está lista y no han sido los únicos que han acaparado la atención. También se habló de la guerra en Ucrania. Zelensky fue muy duro durante su intervención, asegurando que la realidad de las instituciones no garantiza ahora la seguridad internacional.
No hay garantías de seguridad, salvo los amigos y las armas. Los ucranianos somos un pueblo pacífico. Las naciones podemos hablar de nuestro dolor desde escenarios como este, pero incluso durante el derramamiento de sangre no hay ninguna institución internacional que pueda detenerlo. Así de débiles se han vuelto estas instituciones.
Lógicamente, la actualidad manda, las guerras casi en directo, pero también ha habido otros temas. Por ejemplo, la inmigración ilegal o el cambio climático. De ello hablaba el presidente chileno Gabriel Boric.
No hay más tiempo que perder. Seguramente los países ricos no van a pagar las consecuencias o no, como lo harán los países más pobres o los países en vías de desarrollo respecto a las consecuencias de la crisis climática. Por eso el negacionismo es particularmente peligroso. No podemos discutir o poner en duda que existe una crisis climática.
Para hablar de este tipo de eventos y la importancia que tiene Naciones Unidas, hemos llamado a Cristina Gallac, exsecretaria general adjunta de la ONU, miembro de Global Women Leaders Voices. Sí, claro, si cuento el currículum de Cristina, no paro. Cristina, no te imaginas la ilusión que me hace hablar contigo. Buenas noches.
Bueno, y a mí, a reencontrarnos en las ondas.
Ya
¿cómo
te
estás?
Digo. Oye, me acuerdo, te lo juro, lo tengo grabado como si fuera mi primera entrevista. Aquella entrevista con Solana en plena guerra de Bosnia, en Bruselas, en la sede de la OTAN. ¿Estabas tú de IRCOM o de jefe de gabinete de Javier?
Así es, así es. Momentos muy difíciles,
buah,
pero sin ninguna duda los actuales también lo son. O sea que estamos, yo digo, un poco curtidos en circunstancias complejas, pero yo creo que las actuales son únicas y por tanto merecen mucha atención.
Seguro
y merecen
que sí.
Mucho debate en la ONU.
Estamos sin duda en un cambio de ciclo, en una nueva era para la historia, no cabe ninguna duda, pero ¿coincides con Chencho Arias cuando ha dicho que la ONU, si no existiera, habría que inventarla, aunque fuera de otro modo?
Claro que sí, porque el orden global necesita de mecanismos de coordinación, de liderazgos en los temas de paz y seguridad, de procesos de desarrollo y sobre todo desarrollo sostenible, de marcos de defensa, preservación de los derechos humanos. Por tanto, estas son las tareas encomendadas por los fundadores de Naciones Unidas, por la carta, ¿no?, que nos mandata, ¿no?, la carta a actuar en todos estos frentes. Por tanto, en un mundo que tiende al caos, un mecanismo, un sistema internacional multilateral de gobernanza es más imprescindible que nunca.
La Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad. Claro, cuando luego uno ve ACNUR, por ejemplo, cuando uno ve la UNESCO, cuando uno ve tantas instituciones, la FAO, claro, tiene una labor absolutamente fundamental, pero también tiene fallos. Hablaba Chencho Arias, no sé si estás de acuerdo, en que ese Consejo de Seguridad a veces crea más problemas por los vetos y los plenos derechos que soluciones.
Claro que sí, pero yo creo que la mayor parte de fallos, que sí, luego hablaremos de los fallos que comete el sistema, la organización como tal, pero la mayor parte, los fallos grandes, grandes, los cometen los estados. No hay que culpar al sistema de las posiciones que tienen los estados y sobre todo los que se encuentran en una postura de liderazgo, en un ámbito de liderazgo, como por ejemplo los 5 permanentes del Consejo de Seguridad. Tendemos mucho a culpar a los organismos internacionales de lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos que los integran. Esto también nos pasa en la Unión Europea. Muchas veces acusamos a la Unión Europea cuando lo que tenemos que ver es quién está, de hecho, liderando y moviendo los hilos de los acuerdos o de los desacuerdos. Por lo tanto, hay que ser también un poco ecuánime en esto. Lo que también es cierto, y en eso Chencho lo ha apuntado, en cuanto a la reforma del Consejo de Seguridad, que la propia ONU, el sistema, la Secretaría, tiende a expandirse, lo que le llaman a veces coger mandatos, ejecutarlos, pero no disolver los grupos. Hay una proliferación muchas veces de mandatos que deberían de simplificarse, ¿no? Y eso es una de las cosas que el secretario general actual, Guterres, ha puesto ya ideas sobre la mesa. Están en la mesa sobre todo del Comité para los temas de financiación, el 5º comité, que obedece a una necesidad de reducir por cuestiones financieras, pero también de devolver a la organización más eficaz de la que tiene en este momento.
De esta Asamblea General, que todavía le queda un montón de días, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Trump y sus excentricidades? ¿Macron y esa clase que tienen los franceses habitualmente? ¿Zelensky otro año? El rey Felipe, que creo que estuvo fenomenal. ¿Qué te ha gustado?
Pues mira, voy a empezar por lo que me ha disgustado profundamente. Uh-huh. No solo disgustar, me ha preocupado muchísimo. Yo siempre pienso en la botella media llena, en lugar de vacía. Pero al escuchar al líder de la potencia mundial más importante, con más recursos, con un liderazgo único por su posición militar, económica y política, negar el cambio climático, acusar a la pobre y endeble Organización de Naciones Unidas de sembrar caos migratorio o de
mentir con el cambio climático.
Exactamente. O de no ser capaz de parar guerras. Pues me sentí muchísima tristeza porque aunque pensábamos que el discurso no iba a ser pro multilateralismo, sí que fue un discurso muy ideológico anti multilateralismo. Por lo tanto, eso a mí me chocó, me sorprendió, me pareció distópico. Luego es verdad que con la reunión bilateral con el secretario general, pues pareció que se remendaban algunos de los estropicios lanzados, ¿no? Estaba claro que en un momento de guerra atroz en Gaza y de la muerte de miles de civiles y la muerte de muchos funcionarios, trabajadores de Naciones Unidas, el tema palestino iba a estar en primera línea.
Claro.
Y fue llevado de la mano de los propios palestinos, pero ejecutado por el presidente Macron, que supo, con todo el apoyo de la Secretaría General y de otros países como España, poner el tema en la agenda. Incluso el día antes de iniciarse el diálogo de alto nivel, ¿no?, que lo abrió el presidente Trump y el secretario general el martes. Y, lógicamente, todo esto precedido de lo que llamamos la semana climática, que ya está ocurriendo desde hace varios años, como tema global por excelencia, y sobre el que todos tenemos que actuar, países, gobiernos, sector empresarial, etcétera, que ya llevan muchos días en Nueva York muy preocupados porque de los objetivos climáticos poco se van cumpliendo, cuando todos vemos que se acelera el impacto del cambio climático. Lo hemos vivido en España este verano claramente, ¿no? Por tanto, está claro que medio ambiente, cambio climático, seguridad, guerra, Palestina, también, como no, Ucrania y Rusia, todo han sido temas muy importantes y es un reflejo, claro, del estado del mundo. Me ha gustado mucho que citarais al presidente Boric de Chile, porque fíjate, desde ese podium tan majestuoso de la Asamblea General, pues la diversidad de opiniones es bestial, ¿no? De Trump a nuestro rey, que estuvo, como siempre ha estado el rey, excelente. El rey ha tenido intervenciones muy buenas en Naciones Unidas. Hace 10 años pronunció el discurso en el momento de la aceptación de la aprobación de la Agenda 2030.
Fíjate.
En Nueva York, ¿no? Cumpliendo pues con un compromiso muy fuerte de España con el desarrollo sostenible. Por tanto, ahí es un podio de diversidad de ideas donde todos se expresan, unos con sus liderazgos tienen mucho impacto, otros menos, pero esto es el mundo con el que hay que trabajar, y por tanto la cooperación es tan importante porque de distintas ideas salen políticas que luego deben de beneficiar a todas las poblaciones, de los países más ricos a los más pobres.
Claro, y nosotros, contarlo, me quedo con esa reflexión. En un mundo que parece que va rumbo al caos, Naciones Unidas hace más falta que nunca. Cristina Gallac, que me ha encantado charlar contigo, seguimos en contacto y sabes dónde estoy para lo que necesites.
Un buen reencuentro, ¿eh?
Venga, un beso, Cristina.
Gracias por vuestro tiempo.
Adiós, adiós. Hoy hemos hablado de la Asamblea General de la ONU, 6 días en los que no solo se trata de escuchar los discursos de cada uno de los países, sino mucho más allá, de Gaza, Ucrania, la inmigración, el cambio climático. Es la ONU quien vuelve a poner la diplomacia en un lugar protagonista, como ha dicho Chencho, como ratifica Cristina Gallac. Mira, con todo, si no existiera, habría que inventarla. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de que pongas la Ritirata de Madrid.
Hombre, ya
es
te digo.
Es una pieza maravillosa.
Digo que te ha gustado la frase, ¿eh? La de la invención y la existencia.
Sí. Está bien. Y además estoy de acuerdo con Chenchi y contigo en que la ONU pues produce una actitud parecida a la que a mí me suscitan los sindicatos, y no es la primera vez que lo digo, lo escribo, que hay muchos días en que no sabes muy bien para qué sirven, pero si los sindicatos no existieran, también habría que inventarlos. El antecedente de la ONU, la Sociedad de Naciones, se creó tras la Primera Guerra Mundial con el objeto de que no hubiera más guerras, pero estalló la Segunda Guerra Mundial sin que la Sociedad de Naciones pudiera evitarlo. A su término, a pesar del fracaso, nació la Organización de Naciones Unidas con el mismo objetivo, aunar esfuerzos para que no haya una tercera guerra mundial. Pero si la Sociedad de Naciones tenía problemas como que naciones tan importantes como Estados Unidos no pertenecían a ella, la ONU arrastra el problema, y ya lo habéis comentado, de que las 5 naciones fundadoras, Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia, tienen derecho a veto. Y ninguna resolución es aprobada si el veto se ejerce por alguna de ellas. Después de leer uno de los libros de Inocencio Arias, me di cuenta de que la ONU no servirá para detener la próxima guerra, pero es un escaparate internacional al que todos los países envían como embajador a personas inteligentes y muy preparadas, como es el caso de nuestro amigo el embajador Arias. Y de la misma manera que participar en IFEMA no le garantiza a una empresa su prosperidad o su ruina, las ferias internacionales son un escaparate mundial en el que conviene estar presente, no porque la presencia garantice nada, sino porque la ausencia sí te garantiza que los demás crean que eres irrelevante. Sí que hay problemas que logran unir, aunque solo sea en apariencia, como el terrorismo, y no hay nadie que vete a los cascos azules, aunque tras las bambalinas se trapichee con armas y la oferta y la demanda se lleven a cabo con cortesía y buenas maneras, pues como en todas las ferias.